38 minutos en la República Argentina. Continuamos con más invitado en esta mañana acá por Radio Universidad. Estamos con los candidatos a concejales por el Partido Social Patagónico, Graciela Miranda y Juan Eduardo Romano. Bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Gracias por estar este día sábado acá en los estudios de Radio Universidad.
Muy buenos días a ustedes, a la audiencia, y gracias a ustedes por brindarnos el espacio.
Bien.
Juan, bueno, Juan nos visitaba cuando estaba en el registro.
Cuando estaba como director.
Director, y con los datos. Porque
con los datos.
Que
precisos.
Juan es uno de los funcionarios que venía con sus números, sus datos, que hoy no se está viendo mucho en la provincia y anteriormente también, ¿no?
Y se lo extraña porque justamente una de las pocas personas en ese entonces del registro que venía, porque hoy, como vos decías,
anualmente,
uno o dos veces. Brindando
la información,
datos de casamiento, de nacimiento,
de personas que ingresaban a la provincia.
Que ingresaban. Y realmente era importante porque nos hacía un mapeo de cómo estaba la provincia en ese sentido, cómo era la división en las tres ciudades, y hoy eso está faltando.
Está faltando.
Exactamente.
Nos saludamos a Juan. Juan, bueno, estás integrando esta lista como segundo candidato. ¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes aquí en la ciudad de Río Grande para que los voten?
Ante todo, buenos días a vos y gracias por invitarme, y buenos días a todos los oyentes. Bueno, la propuesta que tenemos es amplia, que Graciela ahí te lo va a ir explicando. Tenemos varios puntos en la plataforma. Uh-huh. Es trabajo, tierra y vivienda para todos, viviendas, el tema de los alquileres, la participación del el presupuesto participativo. Uh-huh. Entre otras cosas, tenencia responsable de los animales.
Uh-huh. Graciela, aprovechando la propuesta que mencionaba recién Romano, queremos que la puedas ampliar y comentarnos en qué estás de acuerdo y qué se debería modificar en lo que está realizando tanto en el municipio de Río Grande como en el Consejo Deliberante de la ciudad.
Mira, creemos que hay ordenanzas que no se están cumpliendo, hay que...
Como por ejemplo...
Por ejemplo, la ley de celíacos.
Ley de celíacos, sí.
La ley de celíacos establece de que los comercios deben tener identificado y bien separados los alimentos para que no haya contaminación cruzada, y no se está cumpliendo. Es una parte de la población muy sensible porque su tratamiento se condiciona estrictamente al sistema alimenticio. Si vos concurrís a los comercios donde que podrían comprar sus alimentos, no están visibles y en muchos casos no hay.
A los grandes supermercados esto no aparece.
No, ni en los pequeños tampoco. Uh-huh. O sea, la alimentación para celíaco, primero que es de manipulación muy delicada, porque incluso transporte y depósito debe ser separado para que no haya contaminación cruzada. Por otro lado, esto es caro. A la vez no tienen oferta, por ejemplo, comidas rápidas, restaurante. Un celíaco no puede ir a pedir un menú a un restaurante porque no lo tienen. Uh-huh. No se está cumpliendo la ordenanza municipal. La ordenanza municipal dice que el municipio debe generar y debe fomentar estos espacios, estos lugares. El 5 de mayo es el Día Mundial del Celíaco. La municipalidad ya tendría que estar promocionando actividades para ese día, para poder concientizar al resto de la población de qué se trata esta enfermedad, lo delicada que es, y no está pasando.
Bueno, los concejales tendrían que plantear al Ejecutivo Municipal que esto se cumpla y el seguimiento a...
Debiera haber, según la ordenanza municipal, que acá me lo anoté, la ordenanza municipal 4066 del 2019, dice que se debe crear el Consejo Municipal de Celiaquía, que debe estar integrado por un miembro de la Secretaría de Salud del municipio, por un miembro de la Secretaría de Promoción Social del municipio, por un miembro de la Dirección de Bromatología, también por el Ministerio de Salud Provincial, por un representante de cada bloque y un técnico en alimentos. Hasta donde yo sé, no está.
No está conformado.
No, no se ha conformado. ¿Cuál es otro de los temas que planteaba acá Juan en cuanto a proyectos? Tiene que ver con la tenencia responsable de mascota y es un tema que se viene hablando de hace, no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás, sobre todo lo que tiene que ver con los perros y la cantidad de perros silvestrados y el problema que eso trae también con un trabajo productivo como es dentro del campo las ovejas. Digo, ¿cómo se puede llegar a
las enfermedades
que trae justamente el tener
es un tema muy sensible, es un tema muy delicado por falta de educación, porque es fácil adoptar un cachorro y cuando crece y molesta largarlo a la calle. Las protectoras no dan abasto con la cantidad de perros recuperados que tienen y que están asistiendo y están solicitando encarecidamente casas de familia que le den tránsito por uno o dos días porque ya no tienen posibilidad de seguir amontonando perros. Zoonosis está desbordado. Sure. Además, esto no solamente que atenta contra el sector rural por el ataque al ganado, sino que también atenta contra la salud pública de la ciudad. ¿Qué vamos a esperar? Que un perro ataque a un niño, como pasó en Ushuaia, como pasó en Bahía Blanca. Creo que no tenemos que llegar a esto. Nosotros lo que creemos que es para empezar con parte de la solución, porque no va a ser inmediato, es una castración masiva, pero de verdad masiva. Porque de nada sirve que el equipo de zoonosis se instale en una cuadra y te dé el turno y solamente castran al animalito que tiene dueño. El que no tiene dueño no lo castra nadie, no lo alimenta nadie, no lo cuida nadie y ese seguramente va a ser el que va a morder a un niño.
¿Y la perrera tampoco está funcionando?
No, la perrera no es que está funcionando. Zoonosis que va a salir a levantar perros de la calle si no tiene dónde ponerlos. ¿Han concurrido últimamente? ¿Está desbordado zoonosis?
Bueno, en relación a la política habitacional, recién hablábamos de tu paso por el registro civil y con los años Río Grande en este último censo ha crecido demográficamente y justamente si hay algo que se nota es el tema de los alquileres y la falta de vivienda. El otro día hablábamos con la presidenta del IPB y justamente hacía una un análisis de que en los últimos años se ha duplicado en cuanto a lo que tiene que ver en tiempo para poder entregar una vivienda. Antes se hacía en 8 años, se está haciendo en 15-17 años. Digo, ¿cuál es la opinión que tenés en este sentido y cómo se podría trabajar llegado en caso de seas electo como concejal?
Y sería un incentivo a las viviendas que están por ejemplo vacías, dar unos incentivos a los propietarios. Construcción de las viviendas de alquileres sociales, porque hay mucha gente y muchos jóvenes, especialmente jóvenes que todavía viven con los padres, que no tienen posibilidad a un alquiler digno. Entonces dentro de una casa están viviendo entre 6-7 familias, entre la señora del hijo, los hijos, los nietos y la abuela, y es muy difícil de ingresar ahora a un alquiler que están entre los 70 y 80 mil pesos, los más baratos, y después te piden el mes de depósito, el mes de 240 mil pesos, y un empleado está en menos de 200 mil pesos ganando. Entonces desde el consejo, si llegamos a estar con Graciela, es hacer un control de alquileres también, porque en el tema de alquileres temporarios se están viendo tanto en Ushuaia como acá. Sí. Hacer un control de los alquileres temporarios, la construcción de viviendas social para personas que están en riesgo de calle. Y la promoción de derechos y defensa del inquilino.
Vos estás en un lugar donde trabajaste en el registro civil, donde realmente los nacimientos que hay anualmente en Tierra del Fuego en proporción de habitantes es más que interesante. Es decir, Tierra del Fuego ha tenido en estos últimos años un crecimiento muy importante de chicos y chicas que han nacido en nuestra provincia.
Sí, como siempre he dicho y siempre lo hay más nacimiento en Río Grande que en Ushuaia. Y y pienso yo, espero que el gobierno, tanto municipal como provincial, hagan más vivienda en Río Grande.
Si vos llegas a ser concejal, la gente te vote y vos sos concejal, ¿vas a charlar con el Ejecutivo o con tus otros pares para que desde el municipio se asigne una partida para construir viviendas sociales en nuestra ciudad?
Sí, correcto.
Y no solamente eso, hay que fomentar también el cooperativismo.
Sí.
Porque no solamente es responsabilidad del Estado poner una ciudad a disposición del ciudadano para que no se vaya y crear los mecanismos necesarios para que la gente se siga arraigando. Tierra del Fuego es un lugar geográfico muy interesante mundialmente. Tenemos el único paso bioceánico. Tierra del Fuego es la puerta a la Antártida. Hablar de Tierra del Fuego implica muchas cosas. La 19640 es una ley que es soberanía. No es un régimen de promoción industrial para generar riquezas, es para generar ciudadanos. Entonces tenemos que seguir apuntando a sostener eso, seguir fomentando que la gente se siga quedando, así como la llegada a la universidad generó que nuestros jóvenes no sigan migrando para ir a conseguir una preparación académica. Tenemos que proyectar una ciudad más vivible, más cómoda. Hoy yo veo que sí. A mí me gustaría que alguien me preste una silla de ruedas para hacer la experiencia de salir a recorrer la ciudad en silla de ruedas. Con la nueva repavimentación, los accesos a los carritos de la mapa con los bebés y la silla de ruedas se queda estancada en la canaleta que se generó entre el ripio y el asfalto viejo, por ejemplo.
Falta de accesibilidad.
Falta de accesibilidad. El peatón tiene muy pocos espacios accesibles.
Es una ciudad Río Grande hoy con mucha falta de accesibilidad justamente para personas con discapacidad.
Sí, un no vidente no puede transitar solo. Tiene que sí o sí ir con una persona de compañía para que se pueda manejar.
Una pregunta para los dos, más allá de los proyectos que tienen pensado presentar en caso sea el Consejo Liberante, tienen que ver con una posible reforma de la Carta Orgánica de la ciudad. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen? Ushuaia la reformó el año pasado. Quizá probablemente la provincia presente algún proyecto el Ejecutivo a la legislatura y quizás Río Grande haga lo mismo para el Consejo Liberante. Llegado el caso, ¿cuál es la opinión que tienen al respecto?
La realidad es que mejorar una carta orgánica en este momento, ¿para qué? Para generar que un cargo político se apoltrone en el espacio eternamente, creo que no sirve. Si vamos a mejorar una carta orgánica para mejorar las condiciones de vida del ciudadano, tendremos que sentarnos a trabajar y a discutirlo. Pero solamente generar un cambio en la carta orgánica para que un intendente pueda seguir reelecto eternamente no tiene sentido.
Juan, yo ese dinero que te gastaría para hacer la carta orgánica nueva lo destinaría para hacer más espacio para el cuidado de niños y niñas. Ahí. También la residencia para adultos y adultos mayores, que acá en Río Grande no hay. Yo destinaría todo ese dinero y tiempo que se gaste para hacer estas cosas. Porque al no, como decís vos, sí, creció mucho Río Grande. Hay mucho crecimiento de la población, de niños. Pero hay muchos niños que no saben a dónde ir, a dónde llevarle a la madre para que cuando ella vaya a trabajar.
Usted habla de las guarderías, que en su momento las industrias, cuando se recargaron Tierra del Fuego, cada una de las industrias tenía una guardería: la guardería de Kenia, la guardería de Tallinn, la guardería de Philip, la guardería de Itachi, sí. Y también en el tema del gobierno. El gobierno también tenía guarderías. Yo recuerdo que el gobierno también tenía guarderías en su momento. ¿Este planteo lo harían ustedes al tema al municipio? Destinar lugares para que, o los empleados municipales también tendrían guarderías
para los empleados municipales y para toda la gente de Río Grande, los que habitamos acá.
Bueno, pero eso ya es un tema privado. Sí, digo, en el caso del municipio, es decir, tomar una partida o tomar un lugar para que los empleados municipales cuenten con una guardería. Digo.
Te voy a poner un ejemplo. Sí. La municipalidad de Río Grande tiene su guardería, que está en el barrio Integre.
Sí.
Es una vivienda recondicionada y es exclusivamente para trabajadoras y trabajadores municipales. La obra social tuvo su guardería en su momento, hoy transformada en cooperativa. se puede generar espacio en el municipio, poner el edificio y generar una cooperativa como tiene hoy en el hospital.
¿Hoy hay una cooperativa? ¿El hospital tiene una cooperativa?
Esa guardería fue generada hace muchos años, basada en la necesidad de las trabajadoras del hospital que no tenían dónde cuidar a sus niños. Bien. Porque fue el auge de la industria en el que venía una persona a trabajar en servicio doméstico y a la semana estaba trabajando en empresas, porque las empresas además premiaban fuertemente a quien llevara un operario nuevo. Entonces, bajo esa necesidad de las trabajadoras del hospital, creció en un convenio tripartito de salud pública, sindicato y trabajadoras, se creó la guardería Ositos Cariñosos, que estaba, está todavía en el edificio del hospital. Con el tiempo, el personal se fue jubilando. La obra social pagaba el salario de esas trabajadoras, esas cuidadoras de niños. Salud pública ponía el edificio. Y la cooperadora de padres que asistían sus niños ahí ponían los gastos de alimentación y de cuidados de los niños. Bueno, con el tiempo eso se perdió. Perdimos la guardería hace aproximadamente 5 años.
Sí,
y ya... Se transformó en una cooperativa porque todo el personal se jubiló, nadie se quiso hacer cargo. Todas las actas de fundación de esa guardería se perdieron, entonces el acuerdo dejó de cumplirse.
Pasó a la cooperativa.
Pasó a ser cooperativa. Todas las trabajadoras del jardín Ositos Cariñosos es una cooperativa.
¿Y el municipio? ¿Usted se refirió recién al municipio?
El municipio tiene una guardería, funciona en el Barrentebu, tiene un edificio propio. No sé cómo está funcionando, hace muchos años que no tengo contacto con ninguna trabajadora municipal que lleve a su niño a ese lugar. Pero sí, el municipio tiene una guardería. Lo que estamos diciendo es que hacen falta más cantidad de espacios de cuidados. Tenemos una población infantil muy amplia, pero no solamente necesitamos esos espacios de cuidados para las infancias mientras las mamás van a trabajar. También necesitamos otros espacios de cuidados también para la familia. Tenemos una problemática social muy grave en este momento, que es la de los maltratos. Si vos necesitás retirar a una señora con sus niños de su casa porque la situación es insostenible, no tenés dónde resguardarla. Necesitamos más espacios de cuidados para las infancias, para las niñeces, para los jóvenes y también para los adultos mayores. Bien. Y en esto el Estado es responsable.
Griselda Fuentes, Graciela Fuentes. Juan Romano, muchísimas gracias por la presencia acá en los estudios de Radio Universidad. Nosotros, Lordo, nos estamos despidiendo. Son 12:56 minutos, 7 grados la temperatura en la ciudad de Río Grande, 2 grados la sensación térmica, humedad del 60%, visibilidad 30 kilómetros, viento del noroeste a 37.